Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.
Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more and find the store nearest to you.
You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Nosotros no heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos. Proverbio indígena norteamericano.
Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
Yo soy Diego Senior.
Y yo soy Mariana Velázquez y esto es Buen Limón Radio.
A partir de hoy, por las próximas semanas, Mariana va a estar transmitiendo desde lejos. Yo voy a estar acá en Bushwick, New York, y ella va a darle la vuelta al mundo en 30 días, que parecerán 80 siglos, Mariana. Desde lejos te extraño.
Ay, Diego, así es. Hoy estoy en nuestra querida y lluviosa Bogotá, destemplada como ella sola, tomando vino verde que no se ajusta para nada a este clima. Aquí viven nuestras familias, estamos como reconectando con nuestras raíces. Y justamente porque el programa de hoy será acerca de las raíces, de lo nuestro.
Por eso hemos robado esa canción de Calle 13 para iniciar esta sesión de Buen Limón Radio. Esa canción se llama Latinoamérica y justamente Latinoamérica es donde están nuestras raíces, las raíces y la comida, Mariana, porque es que es inevitable que la raíz indígena que tenemos nosotros en el sur del continente y en el centro del continente también no nos lleve siempre a unirnos al mismo lugar, a la comida. Es inevitable, ¿o no?
Es que la conexión indígena con la comida y el arte es muy profunda. Hoy tenemos varias muestras de esa conexión. Chefs, por ejemplo, detrás de Wok, hoy tengo una invitada increíble que ya les contaremos. Personas que han estado por fuera, que han regresado a Colombia, en este caso puntual a cocinar, han descubierto la magia de nuestros propios ingredientes y de esas raíces que tenemos que habían sido olvidadas por siempre estar mirando hacia afuera. Vamos a hablar con un dueño de una empresa que creó todo un desarrollo con la quinoa, sembrada por indígenas de nuestro país, y con un chef chileno con inspiración es el pueblo mapuche.
Eso es lo que me fascina y por eso vamos a empezar con esa entrevista. Hemos hablado con el creador de Boragó. Boragó es uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. Está en Santiago, está en Chile y de ahí viene él, este chef con el que hemos hablado hoy. Él se llama Rodolfo Guzmán. Boragó es el nombre de su restaurante y el nombre de un libro espectacular, Mariana. Lo tengo en mis manos. Es una portada dura de tela. Lo hizo Faidón, que se dedican mucho a hacer libros de cocina. Tú que trabajas en eso lo debes saber muy bien. La fotografía
es divina, además.
Sí,
¿no?
Es espectacular. La fotografía es muy dedicada al detalle, muy minimalista, como lo es también la comida de él. Y hemos hablado, yo aprendiendo, porque esa entrevista la tenías que hacer tú, que sabes más de comida que yo, pero les vamos a dejar entonces con el creador de Boragó, que se llama Rodolfo Guzmán. Está estrenando libro y nosotros estrenamos un invitado de clase mundial. Rodolfo Guzmán, bienvenido a Buen Limón Radio para Heritage Radio Network en Brooklyn y para Estados Unidos. Es un honor hablar contigo, con tu trabajo, con lo que has hecho, con la trascendencia que has llevado el sentimiento indígena suramericano a la mesa, de verdad, y a la mesa sofisticada. ¿Qué es Boragó?
Bueno, nosotros intentamos ser la continuación de lo que es el pueblo mapuche, vale decir, dicen cuando tú cortas, cuando alguien corta tu cocina, y no se trata de... Se trata de una colaboración, ¿verdad? Detrás del restaurante hay más de 200 personas entre comunidades recolectoras y pequeños productores a lo largo de todo Chile, y eso es lo que representa el restaurante, en el fondo. Es una gran colaboración en base al entendimiento de un territorio.
Sí, veía que está la Araucanía, están distintas partes de Chile que son pobladas históricamente por la población mapuche. ¿Cómo sofisticar y convertir, cómo hiciste para convertir los sentimientos mapuches en algo fino y estéticamente impresionante, y la comida, que me imagino es deliciosa, no la he probado?
Bueno, nuestra comida obedece mucho a Chile, al territorio, a los métodos de cocción. Si tú me preguntas cuál es el ingrediente principal en Chile, evidentemente que es el humo, ¿no? Ese es el... Hay muchos métodos de cocción que están relacionados a esto. Y desde el ingrediente, desde esta posibilidad que tenemos de tener ingredientes que son muy únicos en el mundo por periodos de muy cortos de tiempo al año, básicamente es esa la manera en cómo nosotros plasmamos, quizás de una forma muy personal, lo que sucede en la mesa.
¿Por qué hiciste la cultura alrededor de los mapuche? ¿Tú tienes qué conexión con los mapuche?
No solo yo creo que todos los chilenos, solo que no estamos pendientes de esto, lamentablemente, por lo menos, imagínate, por lo menos el 80% de nosotros tenemos sangre mapuche. O sea, somos un perfecto ejemplo de mestizaje, casi de libro, ¿eh? Así es que es evidente, y son gente que ha estado, uno de los pueblos más antiguos de América, han estado casi 13.000 años en el territorio chileno, por lo tanto tenemos una cultura lo suficientemente profunda como para sentirla, ¿no?
Claro, y están vivos hoy en día los mapuches, son una fuerza que tienen un impacto político hoy en día, que gústele o no al establecimiento chileno, incluso en Argentina. ¿Qué piensas de ese movimiento hoy?
Bueno, yo creo que la política es algo que es muy ajeno al mundo de la comida. De hecho, la política divide a la gente y la comida la reúne. O sea, entonces, yo me muevo un poco en ese espectro de la comida, ¿verdad? Independientemente de toda esta ir y venir, la realidad del pueblo mapuche. Más allá de cualquier otra frontera, y te hablo desde la comida siempre, es que es una cultura que permite compartir mucho, y esa es la que a nosotros nos mueve.
La mesa, como lo dices, une a la gente. ¿Tú crees que el sur está unido por su comida, o es tan diverso que no sabemos en dónde se encuentran tantos caminos?
Bueno, el sur sí está unido por la comida, sin duda, pero Chile es un país muy largo y está recién comenzando a unirse en torno a la comida. Y eso es un tengo mucha suerte de vivir esta época en mi país.
¿Qué ingrediente une a Chile en la comida?
Mira, más que nada, para que tú te hagas una idea, hasta hace muy pocos años atrás la comida ni siquiera era importante para nosotros. Y esto cambió radicalmente. Imagínate que por primera vez en la vida... hay gente que empieza recién, ojo, recién empieza, no es como otros países en Latinoamérica, recién empieza a viajar a Chile solamente para comer. Entonces, evidentemente esto fuerza muchas situaciones que son muy positivas. Los cocineros empiezan a sentirse orgullosos por los ingredientes chilenos, nativos. Chile es una de las despensas endémicas más grandes sobre la faz de la tierra. Vale decir que hay ingredientes que crecen en lugares específicos debido a la geografía, que es muy específica. Y que son muy únicos.
Todo el mundo piensa en Chile y piensan en duraznos, en vinos, sí, sí, en un montón de cosas que son como, la verdad, la exportación. Piensan exacto, en, yo soy exacto. Colombiano, piensan en Colombia, piensan en café, sabes, en flores.
Exacto.
Pero hay algo que es una joya en ingredientes. Cada país la tiene. ¿Cuál es la chilena?
Yo te diría que el mar, sin duda. Todo lo que respecta al mar. todo. O sea, con esto te digo las halófitas, las algas, los pescados, los mariscos, sin duda. Es evidente, o sea, tiene 4.700 kilómetros de costa que cruzan el planeta de norte a sur.
Lista de Sudamérica.
Exactamente, es evidente que
buenísimo.
Que tienes que pensar en eso.
Y eso está en Boragó. Es el centro del proceso.
Obvio que sí.
El proceso de hacer el libro, ¿qué tal fue?
Bueno, es un el libro representa un poco nuestro proceso de aprendizaje. Es un libro muy descriptivo y que habla de ese proceso que nos tardó 10 años en lo que nosotros llamamos el punto cero, que es cuando empezamos a cocinar. Recién tenemos ese feeling de empezar a cocinar, donde recién entendemos cómo profundamente y verdaderamente funciona el territorio chileno. O sea, lo que te quiero decir es que finalmente nosotros salimos, olemos los cerros y decimos, ok, este es el minuto, vamos a cortar 500 kilos de esto. Y eso es algo que los mapuches tenían ese feeling, esa conexión con el territorio, y que nosotros tuvimos que reconectarnos con eso. Ese proceso, que a nosotros nos tardó 10 años, está descrito y escrito.
Estaba viendo algunas de las recetas. Me hablabas del humo y hay una foto divina que creo que son unas zanahorias.
Mira, eso es solamente una foto para que describe el proceso, que se llama, es un método de cocción que se llama rescoldo, que básicamente lo que hacemos es sumergir la comida dentro de las brasas, de los restos de las brasas.
Y se llama, es que es la ceniza por afuera, ceniza, es espectacular.
Se llama rescoldo y lo utilizan los mapuches en el sur porque hace mucho frío y es mucho más fácil cocinar adentro de la ceniza, ¿no? Por ya. Un tema de viento, de frío.
Creo que en el África y en el norte de Colombia también hacían un proceso en donde hacen un hueco en la tierra. Ajá. Y cocinan adentro de la tierra,
sí,
¿no?
Sí.
¿Eso también es chileno? Ahí.
Nosotros tenemos una preparación que se llama curanto. Que se hace en Chiloé, donde se cava un hoyo bien muy profundo, se calientan maderas nativas, principalmente tepú, se calientan las piedras y se comienza a cocinar en capas, mariscos, papas chilotas, que son algunos nativas de la zona, y se cubre todo con una hoja gigante que se llama nalca. Entonces funciona como una olla a vapor. Esto es un método tradicional muy, muy ancestral y puede durar 6 horas incluso. Es algo que se come en comunidad y representa la minga cuando movemos las casas de un lugar a otro en este lugar.
Este es tu primer libro, ¿verdad?
Es mi primer libro, sí.
¿Quieres hacer más?
El tiempo va a decir, no yo.
Es en efecto el primer libro de este gran chef. Mariana y nuestra invitada Tansy, que están en Bogotá, espero la hayan podido oír. Quizás no la pudieron oír por la conexión, pero hay algo interesantísimo en la entrevista y es que en Chile el ingrediente principal de la cocina es el humo. Mariana, ¿has cocinado con humo?
No, Diego, nunca he cocinado con humo, pero Tansy, mientras oíamos la entrevista, me mostró fotos de su experiencia en el restaurante. Quiero presentar a nuestra invitada para que conversemos sobre la entrevista de Rodolfo. Tengo el privilegio de estar sentada con Tansy Evans, alguien a quien conozco desde hace unos años. He trabajado con ella en fotos de este restaurante increíble que se llama Wok en Bogotá, es de cocina asiática. Y Tansy llega a Bogotá en el 2003, después de haber vivido por todo el mundo, Camboya, Tailandia, es inglesa, pero además tuvo una infancia increíble con un papá botánico. Entonces Tansy tiene esta sensibilidad que le corre por las venas de los ingredientes y de las cosas especiales, ¿sabes? Alguien que se dedica a observar la naturaleza, ya crece como con todo esto. Llega a Bogotá en el 2003, y la tengo aquí sentada al lado mío, es una mujer maravillosa, guapísima, rubia, de pelo largo, y ha logrado crear cocina de Asia en Colombia con ingredientes auténticos. Tansy, bienvenida a Buen Limón Radio.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, felices de tenerte acá. me estabas contando que estuviste en el restaurante de Rodolfo mostrándome estas fotos. Cuéntame esa experiencia.
Uy, increíble. La comida es espectacular. Este postre que estoy mostrando a Mariana, que chupa un palito que está cubierto en un dulce de yo no estoy segura qué es, pero increíble. Y él tiene una obsesión con la cerámica, entonces él tiene una cerámica parecida a una que en Colombia que se llama la chamba y se luce mucho la comida.
No, se ve increíble. Además, Diego, Tansy también es una obsesionada de la cerámica, le fascina el arte de la cerámica, el barro, de la porcelana, y tiene una colección increíble, ¿no, Tansy?
Tansy, ¿de dónde nació la idea de Wok?
Eso nació con el dueño que se llama Benjamin Villegas. Yo estudié con él en Londres, en una escuela de cocina allá, y la comida de Asia cuando estuvimos estudiando era como de moda en Londres.
Sí.
Sí, los años 90.
Entonces, Benjamín convence a Tansy de venir a este país hace 15 años, Diego, ¿puedes creer?
Wow, 15 años. Me encanta el español de Tansy. Es oriundo de Cundinamarca, casi boyacense. Me fascina. Así habla mi familia. En serio que sí, me siento con una colombiana más, ya lo es así. Tansy, y hablando de raíces, es el programa de hoy, de volver a nuestras raíces. ¿Cómo hace Tansy para conectar la comida de donde viene, de sus raíces, con la persona que se sienta a comerla enfrente en los restaurantes de Wok?
Mis raíces son por todo lado del mundo, ¿no? Yo crecí en el Amazonas. Por eso en Wok tenemos jugos del Amazonas, de un proyecto maravilloso de un amigo que se llama Alejandro Álvarez, y cuando yo llegué a Colombia, yo lo conocí, yo dije, mire, yo crecí aquí en el Amazonas, yo quiero tener jugo de azaí, cupuazú y arrasada en la carta de Wok, y todo el mundo me miraba en Colombia, ¿y qué es eso? Yo, eso es de su país, ¿no? Entonces tenemos una mezcla como chipcha, amazónica, asiático, en Wok, pero sintiendo como coherente con qué hacemos, que es sostenible.
No, es que es increíble, Diego, porque calcula, como para poner dentro de la mente de nuestros oyentes, pues Colombia es un país tropical, pero donde nunca se cultivaban cosas como hojas de kefir lime, o Japanese eggplants, o shiso leaves, o sea, these are things that for the weather, for the tropical weather, they grow really well, but nobody grew them. And Tansy and the Wok team made sure that they created all these systems and worked with all these farmers to grow the ingredients they needed. Can you imagine that? It's kind of like the dream from farm to table for real.
before it was cool.
Since I stay in Colombia. It's the major reason that I stay in Colombia. You can create your dreams as a chef, and you really can work with the community and develop anything that comes out of your brain.
So, Tansy, what is one of the most exciting projects that you're working on now?
One of the most exciting projects we've had in Wok was the pepper project.
Hey, tell us about that.
Well, that's an illicit crop replacement project. And in about 2008, I traveled around Colombia a bit with USAID, looking at different things that we could maybe use in the restaurant to look at a business aid partnership. And they were like, hey, this pepper. And at the time, I'd wanted to put pepper on the menu from when I'd lived in Cambodia, which is a major pepper producer. And everything here was imported from France, where they don't grow pepper, which had probably come from Cambodia. And they were like, yeah, we've got this pepper. We're not quite sure what to do with it. There's like 150 families who used to grow coca. So I'm like, okay, that sounds awesome.
Yeah.
And I went to meet this guy who looked like he might kill me if I said the wrong thing. His name was Rodrigo. He had, like, looked really hard, and he'd been growing cocoa all his life, and, like,
yeah,
like
tough serious, skin. Tough, yeah.
And I'm like, hi! I really love your pepper. And I was thinking, oh, God, this guy hates me. And he's like, so you want to pay more for a kilo of pepper than cocaine? And I'm like, yes! Can you imagine, Diego?
Fascinante, fascinante. Y además me trae mucha curiosidad que hable de cocaleros, porque más adelante nuestro invitado musical nos va a hablar sobre un proyecto que también está haciendo con personas que están dejando de sembrar coca o que se han visto en ese mundo y sus historias.
Nancy, ¿y tú has tenido que empezar por enseñarle a todo tu staff sobre una cocina y unos sabores desconocidos para ellos? Entonces, estos cocineros que tienen su propia sazón, tú has tenido que empezar por ahí, por enseñarles un paladar distinto. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Fue más fácil enseñar a asiáticos a cocinar comida francesa que colombianos comida asiática.
En medio de este surgimiento de tantos restaurantes en esa ciudad y en ese país, ¿cuál es el plan a futuro? El plan a futuro de Tansy.
Yo estoy desarrollando mi propia marca que se llama La Hija del Botánica. Poner un proyecto de comida un poco como The Body Shop, que se puede dar trabajo a los en el campo, puede ser en la selva, puede ser en el campo, y ayúdalos a tener una vida decente produciendo un producto con buen sabor que se puede vender.
Con buen limón.
Con buen limón. O buen maracuyá.
Ese será otro proyecto. Nosotros estamos por ahora con el buen limón. Tansy, qué placer hablar contigo.
Muchísimas gracias.
Qué gusto tenerte acá, de verdad. Muchas, muchas gracias.
Mariana, y para dejarles un sabor de lo que viene en el siguiente segmento de Buen Limón Radio, te voy a sorprender con esta canción. Como el inicio de una de La Ventana Indiscreta, ¿o no, Mariana?
Sí, es como el inicio de una película de Hitchcock o una de estas películas un poco de terror como noruegas, ¿no?
Bueno, es fascinante, es la creación de nuestro invitado musical con quien vamos a estar hablando en el siguiente segmento. Así que le invitamos a nuestros oyentes, a Tansy también, que se queden conectados con Buen Limón Radio desde Roberta's Pizzería en Bushwick.
Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh, and seasonal food, and in supporting local farmers, makers, and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more.
Un inicio muy dramático de esta sección en Buen Limón Radio, después de haber tenido a varias personas hablándonos de las raíces, de la sostenibilidad, con el placer de tener a Mariana viajando por el mundo. Ahora tenemos a un artista, como nos gusta apoyar talentos jóvenes aquí. Se trata de Nicolás Aguía, compositor colombiano. Tiene pregrado en filosofía de la Universidad Javeriana y otro grado de música en Colombia también. Ha hecho música para varios cortometrajes y documentales que han sido presentados en festivales como el Caribbean International Film Festival en el 2015 en Toronto, entre muchos otros. Y aquí una prueba de un proyecto que está haciendo Nicolás mientras él calienta sus dedos en la guitarra en Buen Limón Radio, en Roberta's Pizzería, en Bushwick, en Brooklyn, para Nueva York y el mundo.
Mientras le voy contando, vamos a poner a hacer un arrocito. Yo tengo 68 años y llevo acá en el Guaviare como 30. Mi esposo y yo llegamos en búsqueda de nuevas oportunidades, pues en nuestro pueblo poco trabajo había. Nosotros somos del Chocó, nos conocimos cuando éramos jóvenes. Nos cruzábamos en el caserío. Él sabía quién era yo y yo sabía quién era él, pero nos vinimos a conocer de verdad cuando yo llegué a Calamar. Ostaciana.
Nicolás Aguía, bienvenido a Buen Limón Radio. Es un placer estar con usted.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué estamos oyendo?
Lo que estamos oyendo es un proyecto en colaboración con un sociólogo que se llama Luis Fernando Gómez. Él lleva trabajando en el Guaviare haciendo trabajo de campo hace 5 años y lo que están oyendo es una pieza para electrónica y video, y las historias que se relatan en esta obra son las historias de mucha gente que huyó del Chocó intentando buscar trabajo en el Guaviare y terminaron pues raspando coca, y pues eso se armó el acabose cuando llegó la guerrilla y después el ejército.
¿Son historias reales?
Sí.
¿Y esta composición musical, cómo se inspira a una persona para crearla?
Pues yo jamás he pensado que uno se inspira de algo externo a la música. Mejor dicho, uno tiene ciertos materiales musicales que uno modifica o de tal manera en que se pueda plantear un arco narrativo que genere ciertos puntos de tensión y ciertos puntos de relajación. Entonces corresponde de una u otra manera a la historia, pero no existe tal manera de que tal situación o tal situación que uno vea en el mundo se pueda traducir a su equivalente musical o algo por el estilo.
¿Y la música de Nicolás Aguía entonces es así de metódica como me la estás narrando a la hora de crear una composición de música de concierto? ¿Es algo medido siempre o agarras una guitarra y sale la música?
No, por lo general siempre me planteo como una especie de plan de trabajo y unos materiales muy fijos. Pueden ser tanto rítmicos, tímbricos o armónicos. Entonces a partir de eso, a partir de ese elemento que yo llamo el elemento germinal de la obra, tú vas generando distintas permutaciones de ese material básico hasta crear un todo.
Los veranderos de Musón, la cosa era terrible. Se dejaban caer un manojito de hoja de coca, les advertía. A aquellos que desperdiciaban la hoja, los mataban. A otros les pagaban con cigarrillos de bazú, con Marlboro que llamaban. A esos los adelantaban, les daban bazuco como pago y quedaban endeudados. Si el tipo quería más bazuco, lo adelantaban. Era como si se estuviera repitiendo los años del caucho. La gente quedaba ahí amarrada.
Los años del caucho, qué impresión.
Sí, la historia cíclica de América Latina, ¿no?
Si estamos viendo el trabajo que ha hecho Nicolás Aguía, me voy a pasar a la segunda canción que nos trajo. Me sí. Parece buenísima y un poco también inesperada. Esto me lleva a La Ventana Indiscreta, esto me lleva a quizás algunas películas de Godard, incluso muy agudo el sonido, lleno de suspenso y fuerte, uh-huh. Intriga. ¿Esto es una creación también para algo audiovisual o es una...?
No, esto es música para conciertos. Lo que estás escuchando al principio es simplemente la armonía de la obra.
Okay.
Son los acordes que voy a utilizar y después los desarrollo a partir de distintos procesos rítmicos que de pronto lo que vas a poner ahorita. ¿Qué es eso?
¿Cuántos instrumentos hay ahí?
Eso es para cuarteto de cuerdas, es decir, cello, viola y 2 violines.
Ok. ¡Wow! Me estresa un montón. Nicolás, ¿cuál plan tienes entonces? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Estás creando música para conciertos, música también para proyectos audiovisuales?
Mis metas son muy cercanas. Ahorita lo que quiero es terminar la maestría. Ahorita tenemos un proyecto con un trío que se llama Beethoven, que es un trío para percusión. Es un trío compuesto por percusión, contrabajo y piano, que se mueven mucho en la escena en Nueva York, en distintos clubs.
Okay.
Y sitios de música contemporánea. Y cuando termine la maestría, mi idea es ahorita aplicar al doctorado, a ver si tengo la posibilidad de quedarme acá estudiando todavía.
Ok, buenísimo. Pues sí, mucha suerte con esos proyectos. Felicitaciones por el trabajo que has hecho y exponiendo también un poco las entrañas de nuestro propio país a través de la música y a través de la investigación. Felicitaciones por eso, hermano. Gracias por estar en Buen Limón Radio. Nos despedimos del programa a todos los oyentes que nos acompañan en estas noches y en estas tardes desde Roberta's en Brooklyn. Les decimos que estén pegados porque cada semana Mariana va a estar en los próximos meses en una parte distinta del mundo. Eso va a ser espectacular. Nos despedimos con Nicolás Aguía, un estudioso de la música. Muchas gracias.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at @heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
Hi, listeners. We want to tell you about a podcast we're really digging. It's called Christopher Kimball's Milk Street Radio. Every week, they travel the world to find the most fascinating stories about food, including children who harvest cod tongues after school in Norway and a detective who tracks down food thieves. And on Milk Street Radio, you can always find the unexpected. The comedian who ranks apples using an elaborate 100-point system, the secret history of grocery stores, and how to eat your way through Italy. They also interview the most beloved names in food like Jacques Pepin, Sola Aweli, Jose Andres, Jet Tila, Ina Garten, Nigella Lawson, and Padma Lakshmi. Plus, co-hosts Christopher Kimball and Sarah Moulton do live calls with listeners and answer their questions about ingredients, techniques, and culinary mysteries, like why roasting a leg of lamb made one caller's oven explode. Ever wonder why your bread won't rise or your souffle falls flat? Chris and Sarah have the answers. You'll also hear from a rotating cast of contributors, including Kenji Lopez-Alt, Cheryl Day, Dan Pashman from The Sporkful, and Alex Inouz, a French guy cooking from YouTube. Take a listen at 177milkstreet.com/radio or just search your podcast app for Milk Street Radio.